Tenemos en línea a Leonor Faur. ¿Estás ahí, Leonor?
Sí, buenos días, Silvina.
Sos socióloga, tenés, bueno, muchos créditos por los cuales te hemos llamado, pero además sos coautora de un libro cuyo título nos llama la atención, que es Mitomanías de los sexos. Muy buen día.
Muchas gracias.
Y estarás trabajando, a, como dicen los millennials, ATR, a todo ritmo en estos días, ¿no?
Sí, la verdad que sí, este ha sido un año muy intenso para todas las que venimos trabajando estos temas desde hace ya décadas.
Eleonor, te estamos llamando no por lo urgente, sino por lo importante, ¿no?
Okay.
La urgencia o lo que hizo que se sacudiera tanto en nuestra realidad, este abrir los ojos de personas que han podido desbloquear traumas de que datan de 30 años, por ejemplo, uh-huh. El caso claramente de Telma, de eso no tenemos ganas de hablar, no porque no sea lo importante, sino porque eso disparó otras cosas, y vos venís hablando de esto y pensando sobre esto y escribiendo sobre esto hace mucho, con lo cual apelamos a tu perspectiva y queremos que digas lo que vos quieras. Tenés esta posibilidad a través de la Radio Nacional de llegar a cada rincón de la Argentina, y quiero como si fuese un diagnóstico del momento, pero si podemos ampliar la perspectiva, mejor.
Bueno, muchas gracias, Silvina. Mira, yo lo que creo, lo que estuve pensando estos días, sobre todo con toda esta efervescencia, es que la denuncia de Telma lo que mostró fue como la base de un iceberg de violencia machista, de violencia de género, que era aquellas cosas de las que no hablábamos, ¿no? Voy a tratar de explicar un poco mejor esta imagen. En el 2015, cuando salimos tantísimas personas, hombres, mujeres, jóvenes, grandes, de todo, a la calle con el tema de Ni Una Menos, uh-huh. Recuerdo muy bien que quienes trabajábamos estos temas decíamos que los femicidios son la punta del iceberg. Queríamos decir que era la parte que se veía de un problema mucho más profundo y más invisibilizado, ¿no?
Cultural y ancestral en un punto.
Cultural, histórico e institucional, porque lo que muestra, o sea, y creo que con el tema de lo que salió ahora a la luz sobre la violación de Telma, pero también estos abusos sexuales sucedidos hace muchos años, donde las mujeres de 50, de 60, de 40 y pico de años empiezan a sacar esta trauma que tenían ahí guardadito entre las heridas, lo que muestra es cómo esta base, esto lo que estaba abajo del océano, este iceberg, es lo que más silenciamos. Y que había toda una sociedad, una cultura que acallaba este tipo de dolores, este tipo de violencias y de abusos, porque nos parecía que de eso no se podía hablar, porque si alguna chica decía esto hace 30 años, le iban a acusar que vos quisiste para que él te abusara de vos. No, hay muchos casos.
Bueno, todavía hay gente que pregunta en los medios que tenías puesto, ¿no?
Sí, exacto. Y en los medios y en los juzgados, ¿no? Es lo más grave de todo, ¿no? Es una cosa terrible. Pero bueno, justamente ahora que estamos diciendo todo esto, que hay tantas personas que se animan a empezar a decir esto, lo que se está resquebrajando es ese hielo profundo de silencios. Uh-huh. Y yo creo que es muy saludable como sociedad que empecemos a preguntarnos y a mostrar que lo raro era que hubiéramos logrado generar un cierto sentido común acerca de que esas situaciones incómodas, de un contacto indeseable, de una propuesta que no te sentías cómoda cuando eras adolescente, las teníamos que callar. O sea, la pregunta como sociólogo es cómo logramos que eso fuera el sentido común en lugar de decir, mami, me está pasando esto, profe, me está pasando esto, que el sentido común fuera hablar de lo que nos hace mal, ¿no? Y
claro,
no silenciarlo.
Perfecto. Una cosa es aquello que te hace mal, como que se dirijan a vos de forma inapropiada, y otra cosa es que abusen de vos cuando hay un poder de por medio, y otra muy distinta es la violación. Y yo creo que eso fue lo que realmente, en el caso Telma, hizo el gran quiebre, ¿no? O sea, eso no tiene grises.
Totalmente.
No es, me pareció que tal vez me tenía ganas, entonces me rozó con una mano. No, esto es otra cosa. ¿Cómo hacemos...? Yo creo que aquí, como decís vos, si es un iceberg que lleva siglos y se resquebraja, y ahora está haciendo todo el ruido que puede hacer, y luego va a pasar algo como que va a decantar. Lo que decante ayudará también a distinguir abuso de bueno, como se decía hace mil años, se propasó, o sus palabras, no sé qué. Y, bueno, lo que es tan tremendo, que sabemos que hasta intrafamiliarmente el porcentaje es altísimo del abuso y la violación. No son lo mismo.
Totalmente de acuerdo. Son, digo, primero que es muy muy frecuente también en algunas familias, en algunas escuelas. Ahora, sobre tu pregunta, yo creo que ese sería lo deseable, digamos, que se pueda empezar a distinguir situaciones de incomodidad. Me propuso algo que yo no quería, insistió un poco de más, insistió. De el abuso sexual y de la violación, y sobre todo cuando estas cosas, el abuso sucede en edades muy tempranas, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que es importante lograr que cada cosa tenga el volumen adecuado, ¿no? Uh-huh. Entonces, la denuncia que hicieron las actrices y el haber seleccionado este caso, porque yo creo que fue una estrategia muy inteligente por parte de las actrices frente a la cantidad de denuncias o de acusaciones que debían tener varias actrices, elegir la de Telma, que era una niña cuando le pasó esto, y que era una violación, como un caso testigo, digamos. Esto es una interpretación mía, no estoy diciendo que ellas lo hicieron así. Yo creo que algo de eso debe haber estado y me parece muy inteligente si así fue. Ahora, ojalá empiecen a distinguirse estas cosas, porque yo creo que algunas situaciones de incomodidad, de te propasaste con un par, no en una situación de poder, que no sea tu jefe, que no sea tu profesor, que
si
no
sea tu jefe o tu jefa, está realmente abusando de poder.
Además. Exactamente, yo creo que ahí hay una diferencia enorme. Ahora, cuando estamos hablando de pares, mi compañero de
es un colegio, pesado.
De facultad, mi compañero de laburo...
Me hostiga, ahí si el no es no se hace carne, estamos salvados todos.
Exactamente, yo creo que ahí hay que, ojalá eso, como vos decís, que se haga carne, que empiece a circular un sentido común un poco distinto, no para que dejemos de seducirnos, de tener encuentros agradables y tal, sino para que las reglas estén un poco más claras de... Primero, los varones bien harían en empezar a desarmar esa idea de que si insisten mucho y si logran más compañeras sexuales son más machos.
No, porque por la favor. Verdad
no funciona.
Ellos también están seteados de una manera que tienen sus costados que son pesados para ellos, ¿no? Siempre listo, no puede tener miedo, no puede llorar, los hombres no lloran, jamás totalmente. Pueden admitir que se asustaron igual que vos con una araña, para decir pavadas, ¿no? Pero digo, el varón machista a la antigua pensaba que él era lo que él hacía, si le iba mal en lo que hacía, entonces ya dejaba de ser un hombre.
Claro.
Y algunas violencias, no digo todas, por supuesto, se originan ahí.
Yo estoy muy segura, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, creo que esos micromachismos con los que también hemos criado generaciones de varones, nos hemos criado, mujeres y varones, con ese tipo de formato cultural de esperar las mujeres que los hombres se comporten así, que ganen.
Levantame la valija, porque es pesada. Yo quiero que me levante la valija.
Claro, eso hay una araña matala.
Claro, anda vos.
Claro.
Hay un murciélago.
Digamos, todas esas cuestiones son como pequeñas gotas de una cultura que te va permeando, ¿no? De eso hablamos con el libro que hicimos con Alejandro Vinson, Mitomanías de los Sexos, ¿no? La cantidad de frases hechas, de situaciones cotidianas que vamos naturalizando, que ya se nos hacen parte de nuestro sentido común y que en realidad no tienen anclaje empírico ni científico. Cuando realmente uno analiza las distintas sociedades y cómo funcionan, empezás a darte cuenta que esto no tiene nada de biológico, sino que es pura cultura, ¿no?
Entonces, ¿nos pueden llegar a tener miedo a las mujeres y los varones?
Yo creo que sí, que en este momento hay algunos, o sea, pueden haber diferentes situaciones. Yo lo que estoy viendo en este momento en relación con los hombres, digamos, por lo menos en su expresión entre amigos y tal, y sus expresiones públicas en las redes, es algunos hombres que se solidarizan mucho con estas voces de las mujeres, donde empezamos a decir alto, no es no. Uh-huh. Y dicen, y se quieren diferenciar, es como, bueno, yo sí soy varón, me siento varón y todo, pero la verdad es que no me identifico con esos varones que acosan, que abusan, que violan, entonces lo quiero decir públicamente.
Que coleccionan trofeos.
Exacto. Yo creo que esa parte de los varones que están haciendo ese tipo de manifestaciones es muy saludable para los varones en general y para las relaciones de género y para toda la sociedad. Ahora, también hay otro tipo de señores, de varones, de muchachos, que se ponen como erizos, ¿no? Como que se ponen aterrados y que empiezan a decir cosas muy horribles, ¿no? Estas locas, ¿cómo puede ser que les creamos siempre a ellas y a nosotros no nos crean? Etcétera, etcétera. Estoy diciendo las mejores situaciones. También ayer hubo un tuit de un actor que fue una cosa tan deplorable que circuló por todos lados, ¿no? De Juan Acosta, algo como... voy a comprar una muñeca inflable porque ya las mujeres son inaccesibles, ¿no? Entonces, creo que ahí se generan también unas resistencias muy feas. Cuando empiezan a circular estas categorías que son absolutamente discriminatorias, como feminazi, ¿no? Unas cosas que no...
Acá Adriana Balaguer tiene una pregunta. Estás escuchando a Eleonor Faur, y ella es socióloga y hace muchísimo tiempo que está trabajando en los temas que nos interesan en estos días. Ella es coautora de un libro que se llama Mitomanías de los Sexos.
Doctora, ¿cómo se hace para pasar a la instancia, calculo que es tiempo, pero a la instancia siguiente, es que todo esto que estamos viviendo en algún sentido se institucionalice en leyes, ¿no? Que podamos, no digo clasificar, pero sí poder establecer y ser más claros para que no siempre la interpretación esté solamente en manos de un juez, ¿no? Que,
claro.
que también por ahí fue formado con una cultura machista.
Sí, es muy interesante tu pregunta, Adriana. Yo creo que leyes tenemos un montón, que es tiempo de realmente implementarlas con más seriedad, trabajar muy fuertemente la perspectiva de género en los diferentes actores de la justicia y de las escuelas, etcétera. Yo ayer publiqué una nota en Perfil y decía, por un lado, en el tema de la justicia, en el año 2008, Carmen Argibay, que fue una de las ministras de la Corte Suprema, muy brillante.
Admirable.
Ella armó una oficina en la Corte que se llamó Oficina de la Mujer, donde empezaron a hacer capacitaciones en género a todos los cuadros altos de juzgados de todo el país, para que realmente empiecen a leer estas denuncias con otro tipo de ojos, que
claro.
No piensen qué te pusiste, qué tenías, qué hiciste para que te violara.
Algo habrá hecho para que te pegue.
O sea, todas esas mitos que también anidan en las mentes de los jueces y de las secretarias de juzgados, había que empezar a reflexionar y a desarmarlo. Y Carmen Argibay, con un equipo brillante, hicieron una cantidad de capacitaciones. Después Carmen murió en el 2013 y algo se siguió, pero lamentablemente eso parece que no está del todo.
Habría
activo.
Que hablar con la doctora Carmen, la doctora Nolasco, que todavía es miembro de la Corte.
Sí, digo, de hecho la ley Micaela que compartíamos hoy en el arranque del programa apunta a eso, a la capacitación en los distintos instituciones, ¿no?, del Estado. Pero bueno, ya de hecho existe una ley que trata de implementar como obligatoriedad la educación sexual en las escuelas y después por ahí no se implementa. Digo, por ahí hay que pasar al escalón siguiente y
sí,
multar.
El doctor,
¿no?,
hablaba hoy de la cantidad de niñas de entre 10 y 13 años que dan a luz, por supuesto, no lo buscaron, no estaban pensando en ser madres y es un drama.
De 3.000 por año, hace muchísimos años, y casi todos son producto de un abuso o de una violación, ¿no? Entonces, como bien dice Adriana, está el tema de la capacitación de operadores de justicia, también el tema de la educación sexual integral, en esto que es una ley que tiene 12 años y entre los contenidos de esa ley dice, por ejemplo, que desde el nivel inicial en el jardín de infantes le enseñarían a nuestros hijos y a nuestras hijas que hay secretos que no deben ser guardados.
Claro.
Entonces, si eso se vuelve sentido común,
claro.
y se refiere a eso, a prevenir abusos.
No sé Eleonor, yo no sé qué pensás vos, pero yo pienso que hay que trabajar mucho con ellos desde muy chicos, no contra, pero sí con los varones,
sí.
Porque ahí va a ser el gran cambio, porque el Ni Una Menos, que es un movimiento alucinante, no disminuyó la tasa de femicidios. Incluso en mentes muy perversas, yo he llegado a escuchar a alguien que escuchó, Ni Una Menos va a saber, o sea, el que es verdaderamente un agresivo grave, a lo mejor hasta empieza una puja como a ver quién puede más, quién es más fuerte, y es horrible, lo que no quiere decir que hay que acallar ese hashtag increíble que arranca una sola persona que no puede creer lo que está pasando, se viraliza y se vuelve un lema. Pero para que esto se revierta de verdad, ¿no habría que trabajar mucho con y para ellos?
Sin ninguna duda. Yo creo que hay que trabajar en muchos frentes al mismo tiempo. Primero, tal cual, trabajar rotundamente en una transformación de estos patrones de masculinidad que tan mal hacen a los hombres y tan pésimo hacen a las mujeres en el sentido de tener estas aberraciones, femicidios, abusos, violaciones. Yo siempre digo, todas las mujeres hemos sufrido algún nivel de acoso o de abuso, pero no todos los hombres son abusadores ni violadores.
Obviamente.
Entonces, hay que trabajar muy fuertemente para distinguir que no todos lo son, pero también para llevar a todos a una modalidad mucho más respetuosa de las relaciones y donde realmente nos concibamos como personas iguales, iguales en derecho, porque ¿de qué hablo?
Iguales en derecho, porque
o una violación. De la posesión de un cuerpo por parte de otro.
Sí, sí.
Entonces, eso es lo más alejado de la igualdad. Tenemos que trabajar para eso, sin ninguna duda.
Y además en la equidad, porque iguales no vamos a ser nunca, porque si no, no sería mucho más grave que un hombre le pegue a una mujer que una mujer le pegue a un hombre. No somos iguales.
No, igual en derecho. No somos iguales para nada.
Yo te escuché, por eso me encanta lo que dijiste. Queremos que igualdad de derechos, viva la diferencia, no somos iguales, seamos complementarios, aprendamos unos de otros. Yo les prestaría parte de mi hipersensibilidad a más de uno, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es personal. Eleonor Faur, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu calma y por tu trabajo de muchos años. Porque ahora a este bondi se subieron un montón a último momento. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Silvina. Saludos a todas.
Breve tanda y ya volvemos.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional. Pagio Fresh, Pagio Fresh, son fresh.